El día de hoy cerramos precisamente el estudio de los Filipenses. Vamos a poner nuestros celulares en silencio. Bien, ahora sí estamos listos. Vamos a buscar entonces los últimos tres versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 23. Filipenses capítulo 4, versículos 23. Dice la palabra del Señor: Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, permítanos en este tiempo, Señor, ser edificados por su palabra. Gracias, Señor, por el estudio de esta preciosa carta, mi Señor. Ahora que llegamos al final, mi Señor, hemos sido grandemente edificados por las palabras, Señor, que usted dio al apóstol Pablo, que han sido también para esta iglesia local, mi Señor, a pesar del tiempo, de la distancia, Señor, en cuanto a el tiempo transcurrido, mi Señor, sigue siendo una carta de gran bendición. Gracias por poder estudiarla, Señor, juntos, y que una vez más sea una gran bendición para esta iglesia local. Amén, Padre Celestial. Ayúdenos a entenderla con sabiduría en estos versículos finales. A usted sea la gloria, mi Señor. Amén. Bien, amados hermanos, una vez más terminamos los últimos versículos de la carta, y lo hace precisamente el apóstol con salutaciones. Saludad a todos los santos en Cristo, saludad a todos los hermanos os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Y al final, su referido verso con el cual cierra una carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es interesante que la carta finaliza con la misma salutación de Pablo y Timoteo al inicio a los santos que están en Filipos. Si nosotros vamos a los primeros versículos y diáconos. Así como finaliza, la carta de la misma manera había iniciado, con la salutación de Pablo y Timoteo. Una iglesia local, expresión visible de la iglesia universal invisible, y que, como vemos en la salutación del inicio, formada por miembros junto con los cargos oficiales de la iglesia local, es decir, los obispos y los diáconos. Toda la carta dirigida a los santos que están en Cristo Jesús inicia de una manera y llega al final, su cierre, de la misma forma. Debemos nosotros, obviamente, al final de la carta, yo creo que tenerlo como recordatorio, claro, amados hermanos, los santos que están en Filipos. ¿Quiénes son estos santos que están en Filipos? Son aquellos en quienes la obra de Cristo se perfeccionará hasta el día de su venida. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quiénes son estos santos de la iglesia de Filipos? Aquellos en quienes la obra de Cristo se perfeccionará. ¿Quiénes son estos santos en Filipos son aquellos que, al igual que el apóstol, han aprendido a pesar de lo difícil de su condición. ¿Cuál era la condición del apóstol Pablo? Estaba escribiendo desde la prisión, de la cárcel. Había cárceles, persecuciones. Filipenses 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las cárceles, las prisiones han redundado para el beneficio del Evangelio. Eso le enseñó bastante a los filipenses, porque a lo mejor ellos estaban preocupados por el apóstol, porque estaba en prisionero. Pero aún ahí, en la cárcel, Pablo puede decir que esto que le ha acontecido ha sido para el favor del Evangelio. No escapa de los propósitos de Dios. Y asimismo, ¿quiénes son estos santos en Filipos? ¿Quiénes son todos los santos en Cristo Jesús? Son aquellos que viven consistentemente con el Evangelio. En Filipenses 1:27 dice el apóstol, dice la carta, perdón, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Quiénes son los santos de Filipos? Aquellos que viven consistentemente con el Evangelio. Dice el apóstol aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio en Cristo. Unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio en un mismo espíritu. Unánimes, teniendo un mismo amor. En Filipenses 2, 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces estamos hablando de que estos santos en Cristo Jesús son aquellos que viven consistentemente con el Evangelio, unánimes, tienen todos un mismo amor, y ese amor está basado en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó al dejar su condición de Dios y nacer como un esclavo. En Filipenses 2, del 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quiénes son estos santos de Filipos? Son aquellos que tenían claro, mis amados hermanos, el ejemplo de Cristo. Ellos no estaban ahí por contienda, por vanagloria. Ellos estaban viviendo unos a otros en humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, porque tenían el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así estaban unánimes, así estaban sintiéndose una misma cosa, sintiendo todos una misma cosa, y completaban el gozo del apóstol. ¿Quiénes son estos santos de Filipos? Son todos aquellos que, al igual que Timoteo y Epafrodito, no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Estos dos son ejemplos vivos de imitar, ejemplos vivos de la historia de Jesús, dignos de imitar. Usted va a encontrar en el versículo 25 de Filipenses 2: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ese es Epafrodito. Y asimismo, amados hermanos, Epafrodito y el otro es Timoteo. Hablando de Timoteo, Dice en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quiénes son estos santos de Filipos? Son aquellos que, al igual que Timoteo y Epafrodito, no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Colaboradores, dispuestos a hacer la obra de Dios. Acuérdese esas palabras. El Señor, por medio de la carta de Filipenses, nos muestra a estos dos hombres de Dios, del mismo sentir del apóstol. Estos santos son aquellos que han entendido que para participar de los sufrimientos de Cristo se deben despojar de todo rastro de confianza en la carne y en todo rastro de méritos humanos. Filipenses 3, vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo, como decíamos nosotros en la predicación, él muestra lo que en la carne él había hecho. Pero dice al final en el versículo 8 y 9 que todas estas cosas las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor y ser hallado en Él. Estos santos entonces son aquellos que miraban el ejemplo del apóstol y se despojaban de todo rastro de confianza en la carne y todo rastro en méritos humanos. Tenía un ejemplo digno de imitar en el apóstol Pablo. Estos santos, ¿quiénes son estos santos en Cristo Jesús? Estos santos son aquellos que obedecen y buscan la reconciliación, ayudándose mutuamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Allá en Filipenses 4, 1 al 3 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos santos son los que obedecen y buscan reconciliación. Estos santos no están para cuestionar las decisiones del apóstol, sino para sencillamente ser obedientes y buscar la reconciliación, ayudándose mutuamente de esa manera para beneficio del cuerpo de Cristo. No sabemos la situación por la cual les habían discutido estas dos mujeres de Dios, pero el apóstol les dice, ruego que sean de un mismo sentir. Estos santos son aquellos que traen sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira el versículo 4, el capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estos santos, mis amados hermanos, son aquellos que traen sus peticiones delante del Señor. Estos santos son aquellos que han renovado su mente conforme al deseo del Señor. Filipenses 4, 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Estos santos son aquellos que van cambiando su mente conforme al deseo del Señor. Pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que tiene virtud y es digno de alabanza. Lo que habían recibido del apóstol, lo que vieron en el apóstol, el ejemplo del apóstol Pablo, esto haced. Y él les dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Estos santos son aquellos que han aprendido a vivir humildemente como en abundancia y a contentarse en su situación, a pesar de la falta de recursos, incluso a pesar de falta de recursos, haber aprendido a sustentar a sus líderes. Filipenses 4, 12 y 13. El apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos santos son los que habían aprendido a vivir precisamente tanto en la escasez como en la abundancia, y a contentarse cualquiera que sea su situación. Y en el versículo 18-19 del mismo capítulo 4 dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estos santos son los que han aprendido a sustentar a sus líderes. ¿Quiénes son estos santos, amados hermanos? De principio a fin de la carta, son aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios. Es a ellos a quienes se dirige el apóstol Pablo. Son aquellos que han, como hemos visto en todo este recuento rápido que hemos hecho de Filipenses, son aquellos, mis amados hermanos, que viven consistentemente con la fe, que están en un mismo sentir, que son unánimes, que tienen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tienen ejemplos humanos como el de Timoteo y Epafrodito, y los valoran, y son de gran valor para la iglesia local. Estos santos se han despojado de méritos humanos. Estos santos buscan la reconciliación. No están en las rencillas, no están en las discusiones. Estos santos han aprendido a disfrutar la oración y traer sus peticiones delante de Dios. Estos santos han renovado su mente en el Señor. ¿En qué sentido? En pensar en todo lo que es agradable para Dios, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En eso pensad. Estos santos, mis amados hermanos, han aprendido a vivir humildemente. Han aprendido a contentarse. Cualquiera que sea la situación, viven para Dios en abundancia y viven para el Señor cuando hay escasez. Estos santos son los que han aprendido a sustentar a quienes predican y enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué hago esta reflexión rápida, mis amados hermanos? Para que nunca perdamos la brújula en cuanto a quiénes son los santos que forman una iglesia local. Desde el principio, la forma como el apóstol Pablo se dirige a los santos en Cristo Jesús, a los santos que están en Filipos, esos santos no están solos. Esos santos han aprendido el orden de Dios. Esos santos forman parte de una membresía local de creyentes. Esos santos han aprendido a sujetarse a sus autoridades, pastores y diáconos. Reconocen las autoridades puestas por Dios. No perdamos nunca, mis amados hermanos, esa dirección que las Escrituras nos da. Porque hoy la iglesia piensa que los santos solamente son santos porque asisten a una iglesia, porque están en un culto un domingo en el día del Señor. Pero sus vidas son muy apartadas de la realidad del Evangelio. Tal vez son iglesias donde pueden tener tal vez las mejores cosas. No, tal vez no han aprendido a contentarse en su situación. Tal vez no sustentan a sus líderes. Sin embargo, son santos. Pero la Escritura me da lineamientos claros de principio a fin en esta carta. ¿Quiénes son los santos que forman una iglesia local? No están sueltos. Están bajo un orden. El apóstol Pablo, por medio de esta carta y sus colaboradores, da lineamientos claros de quiénes son los santos que forman una iglesia local. Y no debemos nosotros de perder esa dirección. Porque podemos, amados hermanos, caer en confusión. Podemos hacerlo. Tú estás en esta noche aquí reunido, evalúa la iglesia local en la que estás. Si es esta iglesia local, si es otra iglesia, evalúala por la Escritura. Métete en la palabra de Dios y evalúa por la Escritura si la iglesia donde estás es una iglesia bíblica conforme a la palabra de Dios. Si la iglesia en donde estás, los santos que forman esa iglesia, tienen todas estas características y estos atributos, por decirlo de una manera, llenan las expectativas de Dios en cuanto a la doctrina. Comienza a evaluar. No vas a encontrar aquí shows, no vas a encontrar espectáculos, no vas a encontrar nada humano, sino lo que dice el Señor. ¿Cómo deben ser los santos de una iglesia local? Si perdemos nosotros esta dirección, a cualquiera le vamos a decir hermano. A cualquiera le vamos a decir pastor. Debe de haber una claridad. Y la Biblia nos lo dice. Desde principio a fin vemos ese orden. Dios no deja las cosas al azar. Dios establece lo que sus iglesias locales deben hacer, deben tener y qué autoridades deben estar al frente. Esos son los santos que están en Filipos. Por aplicación, los santos que están en esta iglesia local. Pero evalúa por la Escritura lo que debe tener tu iglesia local. Ahora, teniendo, refrescando la carta de Filipenses ya al final, ¿cuál es esta evidente gracia de estos santos? De eso es lo que estamos hablando nosotros en esta noche. La evidente gracia, por si acaso no lo mencioné, la evidente gracia de los filipenses. ¿Cuál es esta evidente gracia de estos santos? La confesión bautista de fe nos va a ayudar mucho aquí. Confesión bautista de fe, capítulo 26, párrafo 2 de la iglesia. Todos, dice el párrafo 2, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de los tales y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones. Nosotros, como iglesia local, tenemos la confesión bautista de fe como nuestro credo de doctrinas. Y en este párrafo 2 del capítulo 26 sobre la iglesia, ¿quiénes son estos santos que disfrutan de esa evidente gracia? Son aquellos que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Y de esos tales deben estar compuestas las congregaciones locales, dice la confesión en el párrafo 2, capítulo 26. Es decir, alguien que se llama santo, pero manifiesta errores fundamentales en cuanto a doctrina y destruye su profesión de fe por su conducta pecaminosa, no puede ser llamado un santo. Eso es lo que está diciendo la confesión. Y de los santos que manifiestan su profesión de fe en Cristo están compuestas las iglesias locales. Y el párrafo C de la misma confesión dice lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Una pausa ahí. Estos dos párrafos que he traído, muy relacionados, hablan, mis amados hermanos, de lo que evidencia un santo en Cristo Jesús, de los cuales están formados las iglesias locales. Y claramente dice, manifiestan visiblemente, evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamado de Cristo. Esto es visible. Es visible. Es algo que se ve. Su profesión de fe, su conducta piadosa. Nosotros a estas alturas debemos tener claro, mis amados hermanos. Yo sé que a veces llamamos hermanos a quienes no son hermanos. Porque a veces ni han nacido de nuevo, ni han hecho una profesión pública de su fe como el bautismo. No pueden ser llamados hermanos. Porque todavía no han evidenciado públicamente su fe. No han respondido en obediencia al llamamiento de Cristo. Y eso debe estar claro en nosotros. No me van a malinterpretar a decir que el pastor ahora, ¿cómo es que llaman ahora cuando no está de acuerdo y se hace especial por la doctrina? No estoy hablando de eso. Son conceptos que deben estar claros en nosotros. Muy claros. La confesión nos está ayudando en esto. Estos santos que manifiestan obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente, dice, acuerdan andar juntos. Mire cómo dice el párrafo 6 del capítulo 26 de la confesión de la iglesia. Voluntariamente acuerdan andar juntos. Ninguno de ellos se lo ha obligado para andar juntos. Ellos voluntariamente, porque conocen el llamamiento que han recibido, acuerdan estar juntos conforme al designio de Cristo, dice, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Usted se da cuenta aquí de la unidad? ¿Usted se da cuenta, mi amado hermano, de el hecho de andar juntos? De tener una misma mente, de manifestar voluntariamente el deseo de pertenecer a una iglesia local. De esa manera, profesan sujeción a los preceptos del Evangelio. Esos santos son los que forman las iglesias locales, los que dan evidencia de vivir en obediencia para Cristo. Y acuerdan estar juntos. ¿Alguno de ustedes nos han obligado para estar, formar parte de nuestra iglesia local? ¿Alguno se siente obligado? Cuando nosotros hablamos de la membresía de una iglesia local, hablamos de una membresía regenerada de creyentes, y una de las primeras cosas que debe entender la persona que desea formar parte de la iglesia de una manera formal es que la membresía no es obligatoria. No es obligada. Es voluntario. No se puede tener a alguien de una manera obligada. Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús va a entender, mis amados hermanos, la pertenencia que tiene al cuerpo de Cristo. Y nosotros como iglesia vamos a trabajar en que esa pertenencia sea efectiva y sea real. Si yo te llamo hermano, tú me llamas hermano, es porque existe esa familiaridad. No es un nombrecito nomás para que suene bien, porque eso nos hace, porque de esa manera reconocemos que somos cristianos. Va más allá de un nombre. Implica pertenecer a una familia. Implica pertenecer a un cuerpo local de creyentes, implica pertenecer al cuerpo de Cristo. Implica que esa persona se sujeta a la autoridad de una iglesia local, que esa persona acepta la exhortación, acepta la disciplina, acepta el consejo, acepta participar en las responsabilidades de la iglesia local. Esa es la verdad de las Escrituras en cuanto a la pertenencia de una iglesia local. El tener gente que asiste a una iglesia local Mis amados hermanos, no es el patrón bíblico. Un santo que profesa o manifiesta su profesión de fe y su conducta va a pertenecer a una iglesia local. De principio a fin en esta carta se habla de los santos que están en Filipos. Pablo se dirige a ellos, específicamente a ellos. Ellos han entendido la responsabilidad de pertenecer a una iglesia local, una iglesia ordenada. Porque el inicio de la carta dice a los santos, ¿junto con quién? Con los pastores y los diáconos. Es una iglesia que tiene claro eso, que ha entendido el orden de Dios. El párrafo 12 del capítulo 26 dice lo siguiente de la confesión bautista: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Un pequeño paréntesis ahí. La confesión de fe es directa y usted sabe que es en base a lo que la Escritura mismo enseña. ¿Te consideras un creyente? Amén. La Escritura nos muestra que estás obligado a pertenecer a un cuerpo. Que estás obligado a unirte a una iglesia local. Y eso implica sujeción y obediencia. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina, el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Pastor, ¿cuál es el ejemplo bíblico de esto? Filipenses. ¿No pasamos, mis amados hermanos, creo 4 o 5 meses estudiando Filipenses? ¿Qué vio usted en Filipenses? ¿Una iglesia desordenada? ¿Haciendo cada uno lo que quería? Hay un apóstol que escribe desde la prisión a los Filipenses. Es una iglesia que ha entendido el lenguaje del apóstol. Pero háblales ahora a los cristianos nominales de estar obligados a una iglesia local. Les va a sonar autoritarismo. Estar sujetos a la disciplina, a su gobierno. Pero muchos quieren privilegios, amados hermanos. Quieren disfrutar de las bendiciones de la compañía que puede dar una iglesia local, pero sin responsabilidades. Eso no encontramos aquí. No encontramos eso aquí. Y si hay gente así, que solamente desea los beneficios de una iglesia, pero no quieren responsabilidades. La evidente gracia de estos santos, precisamente es, amados hermanos, esa comunión que tenían unos con otros. El capítulo 27 de la comunión de los santos en el párrafo 2 dice lo siguiente: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su mutua edificación, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas, según sus posibilidades y necesidades. Dice otra vez más, pastor, la palabra obligación, como que eso no suena, como que eso no va. Mis amados hermanos, si para muchos es una carga pertenecer a una iglesia y mantenerse juntos en compañerismo y comunión, cumplimiento de los servicios espirituales, la mutua edificación, ayudarse unos con otros en las necesidades según sus posibilidades, si no han entendido eso, mis amados hermanos, sencillamente lo que están buscando sencillamente es muchas veces solamente privilegios sin responsabilidades. No sé, más o menos yo creo que bien podría servirnos la comparación de las uniones que ahora se dan muchas veces sin un matrimonio. ¿Qué diferencia hay ahora entre un matrimonio formal o sencillamente unirse? Unión libre. Disfrutas de lo mismo, pero sin mayor responsabilidad. El día que algo está mal, algo no te gusta, ¿qué haces? Se acaba todo. No hay nada legal, no hay mayor formalidad, se termina. Yo pienso que muchos cristianos nominales el día de hoy buscan eso. Porque a la hora de hablar de compromiso, a la hora de hablar de responsabilidad, a la hora de estar obligados a mantener un compañerismo y una comunión mutuas, suena a mucha carga. Pero eso no debe ser así. La evidente gracia de los santos es la comunión que hay entre estos mismos santos. El hecho de poder estar juntos, compartiendo las mismas necesidades locales en la iglesia, compartiendo la comunión unos con otros, mis amados hermanos, eso nos permite crecer como Dios mismo lo estableció. Allá en Efesios 4, 11, 12, 13, usted sabe, el Señor estableció. Él mismo puso apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros. ¿Cuál es el fin? Para que la iglesia crezca en el conocimiento, en fe y en conocimiento. La estatura es nuestro varón perfecto Jesucristo. Esa es la forma que Dios estableció. Fuera de eso, mis amados hermanos, es solamente conceptos humanos. Pero lo que Dios estableció es su iglesia y de esa manera. Por eso, decir ahora que quiero privilegios, quiero estar en una iglesia sin compromiso, no es bíblico. No es el patrón bíblico. El patrón que Dios ha establecido es pertenecer, estar obligado a tener compañerismo, comunión, los santos unos a otros, en la adoración a Dios, cumplimiento de servicios espirituales, edificación mutua, ayudarse unos a otros en las cosas, según sus posibilidades y necesidades. Eso es. Esa es la evidente gracia. Esa es la evidente gracia de los santos. Y eso es lo que todos nosotros debemos alcanzar. Nosotros como iglesia tenemos más de 3 años, estamos todavía en base a la palabra de Dios, ¿no? En base a su palabra, a su sana doctrina, estamos nosotros creciendo en cuanto a a la fe, en cuanto a sobrellevarnos unos con otros, sobrellevar las cargas, conocernos, perdonarnos, exhortarnos, amarnos. Pero estás en esta familia, perteneces a esta familia. Tienes responsabilidades, tienes compromisos. Estás llamado a pertenecer a esta familia, a amarnos, a perdonarnos, a trabajar, como dice aquí, mutuamente para la edificación. Esa es la evidente gracia que manifiestan los santos. Y esto nos lleva finalmente al alcance inesperado de la gracia, de esta gracia. Dice en el versículo 22 del capítulo 4, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. En la NBI dice, saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Oiga, yo siempre que leía esto, yo pensé que estaba hablando de un hermano que se llamaba César. Pero no era eso. Está hablando de la casa del emperador. Mis amados hermanos, el contexto de Filipenses precisamente era una ciudad con mucho civismo romano. Y cuando es predicado el evangelio, wow, esa gente tiene en mente a César como su Dios y rey. Pero cuando los cristianos comienzan a proliferar y aparecer y a hablar de un rey diferente, Cristo Jesús. ¿Usted se imagina el conflicto que comienza a haber ahí? El rechazo. Dice este comentario de John MacArthur: un número considerable de personas que no se limitaba a la familia de César e incluía asistentes personales, príncipes, jueces, cocineros, siervos encargados de probar la siervos encargados de probar la comida, músicos, custodios, albañiles encargados de los establos, soldados, contadores y más. En ese grupo tan grande, Pablo tuvo presentes a los que por medio de la proclamación del Evangelio por parte de los miembros de la iglesia en Roma habían sido salvos antes de que él viniera. Los más recientes que se añadieron a esta lista fueron aquellos que fueron llevados a Cristo por Pablo mismo, incluidos los soldados que estuvieron encadenados a él mientras Pablo estuvo prisionero. En Filipenses 1:13 se ve esto. Fin del comentario. Es decir, la predicación del Evangelio, mis amados hermanos, y por eso hablamos del alcance inesperado de esta gracia. Una iglesia que da una evidente gracia, comunión, unidad, trabajan, entienden la autoridad, va a ser manifiesta esa gracia en un alcance inesperado. Y eso es lo que estaba pasando aquí. En la misma casa del emperador había llegado la palabra de Cristo. Y muchos de los que servían en la misma casa del emperador habían sido convertidos. Eran creyentes, eran cristianos. Ese es ese alcance inesperado de la gracia, amados hermanos. Esto nos permite reflexionar. La gracia de Dios alcanza los lugares que menos esperamos. Veamos en Hechos 11, 20 al 21. Vamos a citar algunos pasajes aquí. Hechos 11, 20 al 21. Y vamos a tomar un poquito del contexto para poderlo entender con claridad. Desde el 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En algún momento, algunos comenzaron a hablar el Evangelio a los griegos. ¿Y usted qué cree que pasó? La gracia de Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros hubieran estado en la casa del emperador sirviendo? Póngase en su mente, vaya allá, a ese tiempo. Usted creyente, y usted comienza a hablar de Cristo en la misma guarida de león. Alguien puede decir, no, yo no hablo porque aquí todo el mundo está en pecado. Eso pasa, ¿no? ¿No ha escuchado usted a veces dice cuando alguien, no, yo no voy allá porque allá está, eso es están en pecado toditos. ¿Para qué va a pasar el tiempo ahí? No piense así. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer. Cuando sucedió precisamente la persecución en la iglesia primitiva, algunos predicaban a Cristo, pero solo lo hacían nomás a los judíos. Pero hubo algunos, que dice aquí, varones de Chipre y de Cirene, que comenzaron a anunciar el Evangelio a los griegos. Y la gracia de Dios estaba con ellos. Ese es el alcance inesperado de esa gracia. Usted no cierre su mente y diga, no, a lo mejor Dios no va a hacer nada aquí. Porque a lo mejor, si estuviera habitando en la casa del emperador y trabajando ahí, ¿qué hubiera hecho? Solamente ¿Hablaba nomás cuando le conviene o comenzaba a anunciar el Evangelio de Cristo en toda oportunidad y en todo momento? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, vemos nosotros que muchos fueron alcanzados en la misma casa del emperador. Esta gracia nos enseña que no somos lo mejor del mundo. En primera carta de los Corintios 1, primera carta a los Corintios 1, 26. Precisamente, mis amados hermanos, para que usted nunca olvide de dónde lo sacó el Señor, dice ahí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquellos que estaban en la casa del emperador se sentían tal vez poca cosa como para predicar el Evangelio. Ellos tenían claro, mis amados hermanos, que no fueron escogidos por ser sabios, sino precisamente por la misericordia de Dios. Él escogió lo vil y lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es algo que debe estar siempre en nuestras mentes. ¿Por qué estamos en Cristo Jesús y por qué tenemos nosotros ese llamado a predicar el Evangelio? Precisamente porque Dios tuvo gracia y escogió lo vil y menospreciable. Y si eso está en su mente, cuando usted tenga que estar en la casa de César, en la casa del presidente, en la casa de un mandatario, en la casa de cualquiera, usted va a saber, mi amado hermano, que usted debe hablar del Evangelio, porque Dios tuvo gracia también con usted. Y usted no era la gran cosa. Esta gracia nos exhorta a cumplir su obra humildemente y a no jactarnos de la verdad que profesamos. En Mateo 13, Mateo 13, 10 al 12, dice lo siguiente. Mateo 13, 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta gracia nos exhorta a cumplir su obra fielmente, humildemente, y que usted siempre se acuerde, amado hermano, tenga presente que Dios ha tenido gracia con nosotros para mostrarnos su verdad. Pero una verdad que no puede ser guardada. Es una verdad que tiene que ser predicada, que tiene que ser dada a conocer. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Era para los discípulos, era llamativo, o realmente era de observar, por qué el Señor hablaba en parábolas, pero a ellos sí les daba, a ellos sí les explicaba. Y eso debe estar presente en nuestras mentes, amado hermano, como un principio en la aplicación cuando nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Lo que conocemos, lo conocemos por gracia. Lo que usted conoce de la palabra de Dios, lo conoce porque Dios ha tenido misericordia con usted. Y usted, mi amado hermano, tiene una responsabilidad mayor. ¿De qué sirve jactarnos nosotros de tener una gran doctrina si no la damos a conocer? Hay mayor responsabilidad. Eso es el alcance inesperado de esta gracia. La gracia de Dios alcanza los lugares que menos esperamos. Esta gracia nos enseña que no somos lo mejor del mundo Y esta gracia nos exhorta a cumplir su obra humildemente y no jactarnos de la verdad que profesamos. Una vez que el apóstol toca el versículo, escribe el versículo 22, cierra con su forma peculiar: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y de esa manera el apóstol Pablo cierra la carta a los filipenses. Conclusiones finales, amados hermanos. Número uno. ¿Quiénes son todos los santos en Cristo Jesús? ¿Usted forma parte de los santos de una iglesia local? No me diga que es un santo y no tiene una iglesia. Usted debe tener una iglesia local si es un santo. ¿Ha recibido usted una gracia que es evidente en un santo? Estoy hablando de aquellos santos que forman las iglesias locales. ¿Usted cree que está sentado aquí y no ha recibido nada de parte de Dios? Usted ha recibido una gracia. Usted ha recibido de Dios un regalo. ¿Qué está haciendo con esa evidente gracia que Dios ha derramado en usted? ¿Está engranando con la iglesia local? ¿Forma parte activa de la iglesia local? ¿O solo nomás visita cuando tiene ganas? ¿O solo nomás se siente solito en casa? Voy a visitar a los hermanos de la iglesia. ¿Así funciona esto? ¿Usted realmente está encajando en las piezas de ese engranaje que forma la iglesia local? ¿Forma parte de esa evidente gracia de los santos de una iglesia local? Y finalmente, nunca menosprecie el alcance inesperado de la gracia del Señor. Porque aún como hemos visto, en la misma casa del emperador había muchos que aceptaron a Cristo. Y era evidente, amados hermanos, nunca menosprecie el alcance inesperado de la gracia del Señor. Usted es un instrumento de esa gracia. Pero si usted no habla de esa gracia, entonces no ha comprendido su lugar y su posición dentro de la obra del Señor. ¿De qué va a hablar? ¿Va a menospreciar tal vez la obra del Señor? Porque a lo mejor dice, yo no digo nada porque tengo que estar en un seminario como está el pastor. Por eso no digo nada. Yo creo que no debe ser así. Si Dios le permite estudiar la palabra y profundizar, hágalo. Aún eso, mis amados hermanos. ¿Cuántos aquí, mis amados hermanos, que tienen la oportunidad de estudiar y no lo hacen? No lo hacen. Sé que demanda esfuerzo, sé que demanda estudio, sé que demanda sacrificio. No vaya solo por el diploma también. Es bueno tener el diploma, es bueno tener el certificado, pero mayor que eso es el conocimiento que ha aprendido. Todo eso, mis amados hermanos, toda esa gracia que he recibido de parte del Señor va a tener un alcance inesperado que a lo mejor usted no se da cuenta. Finalmente, si Dios nos ha traído a este lugar, si Dios nos ha puesto en este lugar, tenemos que ser responsables y poder cumplir la obra que Dios nos ha mandado a hacer aquí en este nuevo lugar. Sí, hay que trabajar, hay que saber qué es lo que el Señor nos ha mandado. Hay que ser diligente, hay que ser responsable, hay que estar comprometido con la iglesia local. Así el apóstol puede una vez más decir: la gracia del Señor esté con ustedes. Como lo dice al final, precisamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No se asusten porque estoy en la cárcel. Dios tiene su propósito. Amén. Vamos orando. Gracias, Señor Padre, por este estudio con el cual hemos...